desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Grecia ordenó un bloqueo nacional durante tres semanas el jueves 5 de noviembre, el segundo este año, para ayudar a contener un resurgimiento de COVID-19 después de un fuerte aumento en las infecciones esta semana. El gobierno de Dinamarca ha advertido que la eficacia de cualquier vacuna futura podría verse afectada por la mutación. El primer ministro de Inglaterra ha enfatizado que la gente en Inglaterra debería quedarse en casa ya que comienza un segundo lockdown. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Grecia ordenó un confinamiento nacional durante tres semanas el jueves 5 de noviembre, el segundo confinamiento este año, para ayudar a contener un resurgimiento de COVID-19 después de un fuerte aumento en las infecciones esta semana. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis dijo que se vio obligado a actuar después de un aumento en los casos en los últimos 5 días y dijo que sin un confinamiento la presión sobre el sistema de salud sería insoportable. Los funcionarios dijeron que solo en la última semana hubo un aumento del 20% en las infecciones confirmadas. A partir del próximo lunes, las personas que lleguen por aire requerirán una comprobación de una prueba de coronavirus negativa tomada dentro de las 48 horas previas al viaje. Bajo las nuevas restricciones en todo el país, que entrarán en vigencia a partir del sábado, los comercios minoristas cerrarán con la excepción de los supermercados y farmacias. Los griegos necesitarán un permiso para aventurarse al aire libre en los horarios asignados. Las escuelas primarias permanecerán abiertas, pero las escuelas secundarias cerrarán. Grecia registró 2.917 nuevas infecciones el jueves, su recuento diario más alto desde que comenzó el brote en febrero. Había reportado 2.646 infecciones el miércoles y las infecciones alcanzaron los 4 dígitos al día solo en los últimos 8 días. Hasta ahora, 702 personas han muerto de COVID-19, 29 de ellas un nuevo máximo el jueves. El gobierno de Dinamarca ha advertido que la eficacia de cualquier vacuna futura podría verse afectada por la mutación. Los bares, restaurantes, transporte público y todos los deportes de interior públicos estarán cerrados en 7 municipios del norte de Jutlandia. Las restricciones entrarán en vigor a partir del viernes e inicialmente durarán hasta el 3 de diciembre. Se produce poco después de un anuncio de que Dinamarca sacrificaría todos sus bisones, hasta 17 millones. El país escandinavo es el mayor productor mundial de piel de bisón y sus principales mercados de exportación son China y Hong Kong. La exterminación comenzó a fines del mes pasado luego de que se detectaron muchos casos de bisones. El jueves, la Organización Mundial de la Salud dijo que los bisones parecen ser buenos reservorios del coronavirus. También elogió la determinación y el coraje de Dinamarca para seguir adelante con la exterminación a pesar del impacto económico que se traería. Se han detectado casos de coronavirus en otros bisones de cría en los Países Bajos y España desde que comenzó la pandemia en Europa, pero los casos se están extendiendo rápidamente en Dinamarca y se encontraron al menos 5 casos de la nueva cepa del virus. Las autoridades dijeron que 12 personas habían sido infectadas con la cepa mutada. Mientras tanto, el ministro de Salud, Magnus Hauniche, dijo que aproximadamente la mitad de los 783 casos humanos reportados en el norte de Dinamarca estaban relacionados con una cepa del virus que se originó en las granjas de bisones. Según las nuevas reglas, se prohibirán las reuniones de 10 o más personas y se ha instado a los lugareños a permanecer dentro de los municipios afectados y hacerse la prueba. En una conferencia de prensa, la primera ministra Mette Frederiksen dijo: "En este momento los ojos del mundo están posados en Dinamarca". El miércoles, Frederiksen dijo que se descubrió que el virus mutado debilita la capacidad del cuerpo para formar anticuerpos, lo que podría hacer que las vacunas actuales en desarrollo para COVID-19 sean ineficaces. El primer ministro de Inglaterra ha enfatizado que la gente en Inglaterra debería quedarse en casa ya que comienza un segundo confinamiento. Boris Johnson dijo que sabía que la gente estaba cansada, pero 4 semanas de medidas tendrían un impacto real en el virus. Los pubs, restaurantes y tiendas no esenciales se vieron obligados a cerrar el jueves como parte de las nuevas restricciones. Anteriormente, el canciller Rishi Sunak anunció que el esquema de permiso para trabajos de apoyo se extendería en el Reino Unido hasta finales de marzo. En una conferencia de prensa en Downing Street, Johnson dijo que las medidas no eran una repetición de la primera y que había luz al final del túnel. Dijo que las restricciones en Inglaterra expirarían automáticamente el 2 de diciembre. Se espera que haya otra votación sobre los próximos pasos necesarios para combatir el virus antes de que finalice el confinamiento. Agregó que aunque el desafío era significativo en todo el Reino Unido, las naciones descentralizadas estaban trabajando juntas en un enfoque conjunto con el objetivo de tener una Navidad lo más normal posible. El Banco Central de Indonesia, o BI por sus siglas en idioma indonesio, y la Autoridad Monetaria de Singapur acordaron el jueves extender la cooperación financiera bilateral por un valor de 10.000 millones de dólares de Singapur por un periodo de un año. El director ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco Central de Indonesia, Uni Wijanarko, en un comunicado de prensa en Jakarta el jueves dijo que esta cooperación se había llevado a cabo desde noviembre del año 2018 como seguimiento del acuerdo entre el presidente Joko Widodo y el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, para apoyar la estabilidad monetaria y financiera en los dos países. Explicó que esta cooperación consistió en dos acuerdos, a saber, Local Currency Bilateral Swap Agreement, que permitió el intercambio de monedas locales entre ambos bancos centrales de hasta 9.500 millones de dólares singapurenses o alrededor de 100 billones de rupias. Además, el Bilateral Repo Agreement permite que las operaciones repo entre los dos bancos centrales obtengan liquidez en dólares estadounidenses de hasta 3 mil millones de dólares al garantizar bonos gubernamentales emitidos por países de Estados Unidos, Japón y Alemania que tienen los dos bancos centrales. La economía de Indonesia entró oficialmente en recesión en el tercer trimestre de 2020. Esto sigue a un anuncio realizado por la Agencia Central de Estadísticas que declaró que la economía de Indonesia en el tercer trimestre de 2020 era menos 3.49% sobre una base anual o year on year. En respuesta a esto, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo en una conferencia de prensa virtual el jueves que, aunque fue negativo, la economía en el tercer trimestre fue mejor que el periodo anterior, dado que en el segundo trimestre de 2020 la economía de Indonesia fue de menos 5.32% anual. Agregó que a pesar de la recesión, la recuperación económica ha traído un camino positivo, dado hay mejoras vistas desde el trimestre anterior. Oyentes, estas fueron las noticias.
La curva del contagio refleja una sensación positiva en América Latina en las dos últimas semanas. Mientras Europa impone medidas de confinamiento cada vez más estrictas en medio de la segunda ola de contagios, América Latina espera una nueva normalidad. Si averiguamos los datos de dos últimas semanas, la curva del contagio en los países de América Latina inclina hacia números más controlados. Brasil es el país más contagiado en la región y hasta hoy en día ha alcanzado un récord de más de 5 millones de casos de COVID-19. El número más alto pasó al final de julio, con más de casi 70.000 personas contagiadas en un solo día. Pero tres meses después, al principio de noviembre, la cifra bajó menos de 10.000 casos diarios. Aunque la curva volvió a subir, pero sigue estando debajo de los 30.000 casos contagiados diarios. El segundo país más contagiado en la región latina es Argentina, La cifra más baja en estas dos últimas semanas se sitúa a más de 6.000 nuevos casos a primeros de noviembre, aunque en los días siguientes han subido, pero no ha alcanzado 15.000 contagiados diarios, un número bastante moderado comparando con el número máximo alcanzado el 21 de octubre, 18.326 casos. Los otros países con números contagiados altos, como Colombia, México y Perú, también han dado un resultado positivo en su lucha para controlar la pandemia. Es verdad que el COVID-19 sigue siendo una amenaza, pero poco a poco hemos podido convivir con el virus cuya presencia podría ser eterna, según algunos expertos. El éxito de Chile y Bolivia en celebrar sus fiestas democráticas, referéndum para Chile y la elección presidencial para Bolivia, son muestras que al final hemos podido lidiar al COVID-19. No se ha encontrado un brote llamativo después de la elección de ambos países. Chile ha logrado una cifra más baja el 4 de noviembre con solo 840 personas contagiadas, muy por debajo del máximo récord 6.938 en el mediano de junio. El mismo logro ha mostrado Bolivia, que alcanzó un número más bajo el 3 de noviembre con tan solo 69 contagiados. En general, la propagación del COVID-19 en América Latina ha sido controlada en estos últimos meses. Esto ha dado un buen respiro para la región que está luchando contra la crisis económica provocada por la pandemia. Sin embargo, sin la presencia de la vacuna asegurada, que hasta hoy en día no se sabe la fecha exacta cuando tenemos en la mano, la curva podría subir de nuevo.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 6 de noviembre en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de noviembre del año 1908. Chut Nhat Dinh muere en Sumedang. Chut Nhat Dinh es una héroe nacional de Indonesia de Aceh que luchó contra los holandeses durante la Guerra de Aceh. Chut Nhat Dinh y su esposo Teuku Umar lucharon juntos contra los holandeses. Sin embargo, Teuku Umar murió cuando atacó a Meulabo el 11 de febrero de 1899, por lo que luchó sola en el interior de Meulabo con su pequeño ejército. Chut Nhat Dinh en ese momento ya era vieja con gota y miopía. Una de sus tropas llamada Panglaut informó su paradero a los holandeses por lástima. finalmente fue arrestada y llevada a Banda Aceh. Ahí fue tratada y su enfermedad comenzó a sanar. Sin embargo, su existencia se sumó al espíritu de resistencia de la gente de Achenese. Ella todavía estaba en contacto con los combatientes de Achenese que no habían sido atrapados. Como resultado, Chut Nyak Ding fue desterrado a Sumedang. Chut Nyak Ding murió el 6 de noviembre de 1908 y fue enterrado en el Monte Puyuh Sumedang. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de noviembre de 1962. El Consejo General de la ONU adoptó una resolución que critica la política de apartheid de Sudáfrica. Las Naciones Unidas pidieron a todos los miembros que pusieran fin a las relaciones económicas y militares con el país. Apartheid se toma de la lengua africana que significa la separación o separado. El gobierno de Sudáfrica tenía una política de separar a la mayoría de los negros africanos de los blancos, lo que era más injusto. Aunque los blancos eran una minoría, controlaban la mayor parte de la tierra y la riqueza del país. En la década de 1960 tuvo lugar una masacre en Sharpeville, cerca de Johannesburgo. Un total de 69 negros murieron y más de 180 personas resultaron heridas. El movimiento internacional para acabar con la política de apartheid comenzó a surgir, hasta que finalmente la ONU emitió una resolución condenando al apartheid. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. We'll be right back. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la cooperación entre Indonesia y Turquía para la recuperación económica. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de República Indonesia, Bambang Susatyo, solicitó el apoyo del presidente del Parlamento Turco, Mustafa Sentop, para ayudar a acelerar la finalización de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Turquía, como un esfuerzo para restaurar la economía nacional afectada por la pandemia. Bambang Susatyo hizo la solicitud durante una reunión oficial con el presidente del Parlamento Turco en Ankara, Turquía, el martes 3 de noviembre. Citado de la declaración de la Embajada de Indonesia en Ankara el miércoles, el presidente del Parlamento Turco, Mustafa Sentop, dijo que pediría a la comisión correspondiente en el Parlamento Turco que revise inmediatamente el estado final del acuerdo y encuentre la mejor manera para que el gobierno turco pueda acelerar las negociaciones de un acuerdo que ha estado vigente durante casi 4 años. El valor del comercio bilateral entre Indonesia y Turquía en 2019 alcanzó los 1.600 millones de dólares estadounidenses, con un superávit para Indonesia de más de 800 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra es la mayor en comparación con el valor del comercio de Indonesia con otros países de los Balcanes y Europa del Este. El agregado comercial de la Embajada de Indonesia en Ankara, Erik Nababan, dijo que si bien aún es un superávit, se estima que aún existe un potencial incremento en el corto plazo de alrededor de 600 millones de dólares estadounidenses si ambos países han firmado el acuerdo Haiti-SEPA o Indonesia-Turquía-SEPA. Los principales productos de exportación de Indonesia a Turquía son productos de materias primas industriales que Turquía necesita mucho para aumentar sus exportaciones a los mercados mundiales, tales como productos derivados del aceite de palma, caucho y diversos tipos de hilos y componentes de automoción. Por lo tanto, el aumento de las exportaciones indonesias fortalecerá la industria local en Turquía. Además de discutir la aceleración de la finalización de Haiti SEPA o Indonesia-Turquía SEPA, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia expresó en esta ocasión su condolencia y dolor por el terremoto que mató a más de 100 personas e hirió a casi 1,000 víctimas en la provincia de Izmir, Turquía. Junto con el presidente del Parlamento turco, Mustafa Sentop Bambang, también discutió una serie de colaboraciones estratégicas que han tenido lugar entre ambos países, incluida la industria de defensa, la fabricación de la vacuna COVID-19, que se espera que entre en las etapas de ensayo clínico, infraestructura e inversión pronto. Mientras tanto, en el campo de la cooperación interparlamentaria, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular también aprovechó la oportunidad de la reunión para pedir el apoyo de Turquía a la idea de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia de establecer una Asamblea Mundial Suro. Durante el encuentro, Bambang Susatyo estuvo acompañado por el embajador de Indonesia en Turquía, Lalu Muhammad Iqbal. Oyentes, este fue mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Sa
yang selalu menabirimu pemuda. Bersatulah semua seperti
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre el Parque Nacional Laiwangi Wanggameti. El Parque Nacional Laiwangi Wanggameti es una región de flora y fauna protegida en la isla Sumba en Nusa Tenggara Oriental. Se encuentra en el sur de la isla de Sumba y tiene una distancia de unos 100 kilómetros desde Waingapu. Administrativamente, el parque está ubicado en tres distritos a saber Tabundung, Paberiwai y Pinupahar. El parque es una representación de varios tipos de bosques en la isla de Sumba, incluido el raro bosque de Elfos. Este parque cuenta con una diversidad de especies de alto valor, especialmente las que se encuentran a una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar. El Parque Nacional Laiwangi Wanggameti es también el área forestal de Wanggameti que está dominada por árboles de omang o pinos forestales. Combinación de varios tipos de ecosistemas con paisajes montañosos empinados y valles profundos es un paisaje natural exótico que se encuentra en el Parque Nacional Laiwangi Wanggameti. Este panorama exótico se puede disfrutar a través de paquetes turísticos de crucero y escalada por la jungla. Algunas de las entradas o puntos escénicos más ideales para disfrutar de la belleza del exótico panorama del Parque Nacional Laiwangi Wanggameti se pueden pasar a través de los pueblos Nangga Wanggameti, Katikuwai Platewau y Piko Wanggameti. Además, también hay algunos objetos turísticos especiales como el lago Laputi, la cascada Laputi, la cascada Waikanabu y la cascada Wanggameti. El lago Laputi y la cascada de Laputi se encuentran en la aldea de Prainkariha, distrito de Tabundung. Este destino turístico también es muy conocido y visitado por muchos turistas. La cascada de Waikanabu se encuentra en el pueblo de Waikanabu, distrito de Tabundung. Para llegar al Parque Nasional Laiwangi Wanggameti, puede tomar un avión que toma alrededor de una hora de Kupang a Waingapu. Al llegar a Waingapu, a Watumbaka, Mojawa Melolo Kanagar, debe continuar en transporte terrestre durante dos horas hasta el lugar. Este viaje es bastante agotador, pero sentirá una aventura increíble mientras disfruta de la belleza del Parque Nacional Laiwangi Wanggameti. Por lo tanto, establezca su tiempo para vivir una aventura increíble en Nusa Tenggara Oriental. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyente, bienvenido de nuevo a Miscelánea. Hoy les informaremos sobre la Universidad IPB desarrolla un potencial de superalimento a partir de microalgas. Manténganse en sintonía. La espirulina es un alga de tamaño micro. Se le conoce como un superalimento del mar por su contenido nutricional. Hay muchos suplementos a base de espirulina que podemos encontrar en el mercado. Generalmente, ciertas personas consumen este suplemento como un suplemento para la salud. El uso potencial de la espirulina, que es rica en nutrientes bioactivos y es buena para la salud, debe ampliarse no solo como complemento, sino también como alimentos y bebidas. Entonces, más personas la consumen. Desde 2013, el Centro de Estudios de Recursos Costeros y Oceánicos, el Instituto de Investigación y Servicio Comunitario de la Universidad IPB han comenzado a desarrollar productos a base de espirulina. Los productos alimenticios y bebidas a base de espirulina creados por la Universidad IPB son como papas fritas, panecillos y lates. El investigador de PKSPL, la Universidad IPB, Dr. Kustiariah Tarman explicó que la espirulina es una de las microalgas que se pueden cultivar. Uno de los institutos de investigación dependientes del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, a saber, el Centro de Pesca para el Cultivo de Agua Salobre, Jepara, ha investigado y llevado a cabo la ingeniería del cultivo de espirulina. La espirulina utilizada en productos crujientes, panecillos y cafés con leche puede aumentar el contenido nutricional y los componentes bioactivos que son buenos para la salud. Los componentes son proteínas, minerales y pigmentos, especialmente picosionina, que pueden funcionar como antioxidantes. Además de los productos de alimentos y bebidas, PKSPL colabora con el Departamento de Tecnología de Productos Acuáticos de la Facultad de Pesca y Ciencias Marinas en un intento por desarrollar productos cosméticos, incluidas las máscaras de espirulina. A partir de la innovación, el Dr. Kustiariah espera que la espirulina crujiente y otros productos de espirulina sean ampliamente conocidos por el público debido a los muchos beneficios de la espirulina. La comercialización de productos alimenticios a base de espirulina también es una forma de introducir la espirulina a la comunidad en general. Con el reconocimiento de la espirulina y sus beneficios por parte de la comunidad, se espera que aumente el consumo de espirulina para que pueda contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Oyentes, esta fue Miscelánea. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, el mundo musical esta vez les presenta la canción de Ambon titulada Pocho Pocho. El término pocho pocho es un término para un bebé que es divertido, regordete y adorable, pero el compositor de la canción Arisa Pulete invierte el término como si fuera un pocho pocho y una hermosa niña adorable. Las canciones de pocho pocho usan idioma Ternate, no idioma Manado, como mucha gente lo sabe. Esto se debe a que hay similitudes entre los idiomas Ternate y Manado en pocas palabras. Pocho pocho es una gimnasia y danza acompañada de una canción del mismo nombre de Arisa Pulete. Al principio, las canciones de Pocho Pocho solo se conocían en los círculos del Ejército Nacional y la Policía Nacional de Indonesia como un movimiento para la gimnasia matutina. El baile Pocho Pocho comenzó a ocupar su lugar en los corazones de la gente cuando la estación de televisión nacional TVRI Jakarta comenzó a transmitir un programa llamado Yo Danza. El baile también se usó como una competencia en deportes a nivel nacional. El amor de los indonesios por esta canción estuvo marcado por la aparición de la canción con varias versiones y géneros musicales. Uno de ellos es el género hip hop R&B, interpretado por el músico indonesio G-Flow. Oyentes, aquí es G-Flow con Pocho Pocho.
Shout out to my people from the east. We gotta teach them how to feast. How to feast. Let them know we got this. Oh my opa, tante, om, young and send kids. Balenggang pata-pata, nganape goyang picha-picha, nganape body. Pocho-pocho, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana. Suka bikin pusing, yeah. Bangun pagi-pagi, lalu bikin kopi. Dandan rapi-rapi, lanjut pergi pakai topi, yeah. Mampir toko roti, minta extra topping. Ingin ku bernyanyi semerdu suara Om Yopi. Mari bergabung dalam barisan. Absen satu-satu kayak lagi arisan. Pastikan kamu bisa ikut ketukan. Gayanya bebas santai, kita yang menentukan, ja. Ini pocho-pocho, bukan Macarena. Di toko-toko ini pasti lebih enak. Rame-rame bisa, solo juga bisa. Bikin pecah kayak lagi pasti di Ibiza. Balenggang patah-patah, nganape goyang picha-picha, nganape body. Pocho-pocho, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana. Hidup tetap baik, bukan soal nasib tapi hasil biar like. Berjuang dengan mic, tiap hari siap fight. Jogger gue udah skinny, but rimaku lebih tight. From the AM to the PM, ain't no stopping, carpe diem. Always on the move, we pump it out, myocardium. Coming with my tsunami, go ahead, subpoena me. I'll be in my pyramid and cooking my artillery. Ini pocho-pocho, bukan Macarena. Cek di toko-toko ini pasti lebih enak. Rame-rame bisa, solo juga bisa. Bikin pecah kaya lagi pasti di Ibiza. Balenggang patah-patah, nganape goyang picha-picha, nganape body. Pocho-pocho, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. And in the nick of time, I'm gonna make you mine. Let's just make this the best dance of our life. And in the nick of time, I'm gonna make you mine. Let's just make this the best dance of our life. Ya, ini pocho pocho, bukan Macarena.
pasti lebih enak. Rame-rame bisa, solo juga bisa. Bikin pecah kaya lagi pasti di Ibiza.
Balenggang patah-patah, nganape goyang picah-picah, nganape body poco-poco. Cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.